11 de la mañana, 37 minutos. Un aviso de último minuto importante para esta hora. El gobierno acaba de comunicar que los turnos tarde, vespertino y nocturno van a tener clases con normalidad hoy. Repito, turno tarde, vespertino, nocturno, clase con normalidad en todos los niveles, en todas las modalidades, sea de gestión pública o de gestión privada. Y agregamos que las escuelas de la Universidad Nacional de Cuyo también van a tener actividad normal y clases en el curso, en el turno tarde. Esto rige para todas las escuelas, Carmen Berarenas, el Universitario Central, el Departamento de Aplicación Docente, Magisterio, Liceo Agrícola y Martín Zapata. Y ahora sí, nos metemos en el mundo roso, porque está Alfredo del otro lado esperando. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Buen día.
Estoy muy bien, ¿me escuchan bien?
Perfectamente, perfectamente.
Bueno, para el mundo roso de hoy, quiero decirles que me vi un poquitito influenciado por una recapitulación de los años 80 que se ha hecho en los últimos tiempos en algunos circuitos de Buenos Aires. Por ejemplo, en el CCK hubo un gran homenaje a la gesta de Ushuaia a la Quiaca, de León Gieco, Gustavo Santaolalla, paseando por todo el país y recopilando material de folcloristas de todo tipo. Pero también hubo un ciclo donde fue el arreglador Juan Pollo Raffo, que se refería a la música de los años 73 al 76. Entonces me quedó picando un poco el tema de la década del 80, más que nada, es decir, de cuando logramos avizorar el retorno democrático. Y lo digo porque vos sabés que, no tanto ahora, pero hace unos 15, 20 años, la década del 80 tenía una prensa un poco mala respecto de lo que tiene que ver con el rock, ¿no? Porque claro, el rock a nivel internacional y a nivel nacional también había surgido en los años 60, 70, y se hablaba mucho de las utopías de cambio, de las utopías colectivas que venían asociadas con lo que se llamaba la contracultura. Porque el rock, como, digamos, como una expresión artística, pero también social, estaba hermanada con otras disciplinas que también abogaban por un cambio en la sociedad. Estamos hablando del cine de autor. En el extranjero, cine de Berman, cine de Pasolini, cine de Fellini, cine de Godard, muy especialmente, cine de Buñuel. En Argentina también había una nueva corriente de una especie de nouvelle vague criolla que hablaba de los emprendimientos artísticos, películas como Mosaico o Tiro de Gracia, donde justamente actuaba en Tiro de Gracia Javier Martínez haciendo de lo que era, de un baterista de rock. Bueno, la cuestión es que cuando empiezan los años 80, nosotros todavía estábamos bajo el férreo peso de la dictadura militar, del proceso, pero ya se avizoraba de alguna forma una apertura democrática, más específicamente después del tema Malvinas. Claro. Y es muy interesante destacar los cambios que ocurren en esa época, porque pasan varias cosas. En primer término, el retorno de varios músicos argentinos que estaban en el exterior, que vuelven con nuevas propuestas, alentados por esa esperanza de retorno democrático. Entre esos músicos hay que citar a Miguel Abuelo, que había sido convocado por Cachorro López con la idea de reformar los Abuelos de la Nada con una nueva formación que iba a tener a Gustavo Basterrica en guitarra, que lo iba a tener a Andrés Calamaro en teclados y en composición también, a Daniel Melingo en los bronces, a Polo Corbera en la batería. Y entonces ya teníamos el retorno de uno de los paladines pioneros de nuestro rock. Lo mismo sucede con Lito Nevia, que retorna de México después de unos 2 o 3 años de exilio, no solo con la idea de traer una nueva música, sino también de formar un sello donde los músicos fueran un poco, tuvieran un poco el, ¿cómo decirlo?, el dominio de su obra artística. Y ese sello se concretó en Melopea y afortunadamente sigue muy vigente hasta el día de hoy.
Claro.
Y también pasó con el retorno de Miguel Cantilo con el grupo Punch, que eran ex integrantes de la Cofradía de la Flor Solar, banda emblemática de La Plata.
Sí.
Un tecladista español que incluso se quedó a vivir en nuestro país. Bueno, Eso por un lado, pero por el otro lado también teníamos el surgimiento de nuevas bandas que traían nuevas propuestas. Este famoso italiano educado en Escocia llamado Luca Prodan había venido a la Argentina en parte para desintoxicarse de algunas adicciones, pero también por su amistad con Timmy McKern, su amigo del colegio, que le ofreció radicarse en Córdoba por un tiempo y formar una banda, y de ahí surgió Sumo.
Claro.
Por otro lado, tenemos la popularidad cada vez mayor de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, que ya dejaban de actuar 2 veces por año en Buenos Aires y otras 2 veces en La Plata, y empezaban a actuar en los cada vez más florecientes clubes de Buenos Aires. Y fíjate vos que se da un proceso muy interesante que empieza a suceder en varias ciudades del país, y no me cabe la menor duda que también ocurrió en Mendoza. Desde el momento en que concluye el conflicto de Malvinas y hasta la asunción del gobierno democrático del doctor Alfonsín a fines de diciembre del 83, hay como una explosión cultural en todo sentido. Se abren nuevos clubes, se abren nuevos locales, y no solo ocurre en el marco de la música argentina, sino que ocurre también en el teatro alternativo, en las lecturas de poesía. Es decir, hay como un reverdecer cultural que está esperando esa explosión democrática que se iba a producir después. Entonces son más o menos unos 18, 16 meses donde el país está en ciernes, está esperando, está esperanzado con eso que va a suceder en diciembre del 83. Y surgen también un montón de nuevas bandas, porque a esa altura ya existía Virus, que traía una propuesta de descontracturar el cuerpo y darle cabida al baile. No olvidemos que en los 70s el rock siempre tuvo recitales, pero eran recitales donde había que estar sentado y había que mantener un orden paradigmático para que no te echasen. Y muchas veces el recital terminaba con un camión policial que se llevaba gente así a ojo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces acá empieza una apertura que es muy interesante, que es una apertura que tiene como elemento significativo el retorno de la alegría, del baile, de la celebración popular. A eso contribuyen también algunos grupos que hoy en día no se reconocen tanto, pero que tuvieron un rol muy importante, como La Fuente, o como la mismísima banda del trío, el trío de Horacio Fontova.
Sí.
Entonces ya tenemos como un elemento significativo de renovación en nuestro rock. Y también ocurre en el campo de otras músicas. Por ejemplo, la parte más radicalizada del punk empieza a surgir con bandas como Los Violadores y Los Ratones Paranoicos. También en el campo del blues empieza a pisar fuerte Memphis la Bluesera y un poquitito más tarde la Mississippi. Y otro dato muy importante es que se empiezan a popularizar los festivales de rock en lugares como, por ejemplo, en Córdoba, en La Falda y también en el Chateau Carreras. Y en Buenos Aires, Daniel Ripoll, el capo de la revista Pelo, va a aguijonear la tercera edición, la cuarta edición, me estoy equivocando.
Del Barrock.
Pero con el retorno de Barrock,
claro.
Un festival muy convocante.
En aquella época con Orions, ¿no, Alfredo?
Sí.
Digo, en aquella época ese Barrock con Orions, por ejemplo, y hay bandas de esa época, ¿no?
Exactamente. Entonces, hay una sensación de pertenencia que vuelve a tenerse. Ese Barrock ocurre en noviembre del 82, o sea, estamos dentro de ese panorama que te estaba describiendo, los meses del resurgimiento de la idea de que la libertad estaba a la vuelta de la esquina, si se quiere.
Claro.
Ahora bien, es muy interesante ver también que surge el embrión de Soda Stereo, que es un grupo que a mí me interesa mucho destacar, no solo por la enorme popularidad que después iba a tener como uno de los grupos fundamentales de nuestro rock, sino porque también la pluma muy perceptiva de Gustavo Cerati percibe, valga la redundancia, que hay un cambio también de paradigmas en los 80s en muchas de las bandas que surgen. ¿Por qué? Bueno, porque las décadas anteriores habían tenido un énfasis en el yo colectivo. Se hablaba de nosotros, se hablaba de los cambios que vamos a emprender, bla, bla, bla. Pero claro, había sucedido una tragedia muy seria en nuestro país y había habido un cambio de paradigmas. O sea, la sociedad de los 80 es bastante más hedonista, en cierta manera. Uh-huh. No quiero decir que hayan desaparecido todas las utopías colectivas. Por ejemplo, la trova rosarina era una demostración de eso, con grandes canciones de todos sus... De los letristas como Adriana Bonicio, como Lalo de los Santos, como Rubén Goldín, pero sí, y como el propio Fito Páez, ¿no? Que era parte de la banda de Juan Carlos Baglietto. Pero sí es cierto que había como una preponderancia más de la cuestión del uno mismo, ¿no? Del cuerpo. Uh-huh. Y eso Soda lo deja muy claro en su primer disco. A eso vamos a volver. Pero lo que quiero decir es que para la época de la Asunción Democrática tenías una escena de rock muy nueva en la Argentina, donde convivían los pioneros, que hemos citado antes, los músicos que volvieron al país, que se sumaron a los grandes que ya existían, porque Spinetta ya tenía Spinetta Jade, Charlie estaba en el mejor momento de sus discos solistas, como Yendo de la Cama al Living, como Clicks Modernos, y en la mitad de la década como Piano Bar. Uh-huh. Y en esa mitad de la década también estábamos dando lugar a un montón de bandas que le daban mucha preponderancia a la instrumentación y a la estética del nuevo rock, como Fricción, como Don Cornelio y La Zona, como también Metrópoli, como Clap, donde iba a estar la semilla que después se iba a fructificar en La Portuaria con Diego Frenkel, uh-huh, y Sebastián Schastel y un montón de gente
y
más.
Celsa Melgoland, si no me falla.
Celsa Melgoland, por supuesto, uh-huh, que estuvo en realidad en... fue clave en la primera etapa de Metrópoli y hace muy poquito participó en uno de los festejos del rock de esa época.
¿Te puedo hacer un paréntesis ahí, Alfredo?
¿Cómo no?
Para agregarte un pequeño dato. Vos hablabas del cambio de utopía. A mí me parece que esto del hedonismo está muy claro en Soda y está muy claro en Virus, en la letrística y en la estética, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿sabés qué diferencia veíamos de nosotros desde el interior profundo, digamos, de la Argentina? Recordémosle a la gente que no era un clic, un celular y ya estaba sonando en un dispositivo personal de cualquiera. Era muy difícil, había que llegar físicamente a Capital Federal.
Y por supuesto.
Esa empezó a ser la utopía de los 80 de los músicos del interior. Y me acuerdo de muchos, sacando Rosario por la cercanía y por el fenómeno que fue la trova, pero me acuerdo de uno en particular que lo logró, que fue La Sobrecarga, que era una banda de General Roca.
Totalmente, sí. La Sobrecarga fue una banda que... A nivel incluso superó el nivel underground y llegó a grabar un par de discos que hasta el día de hoy son muy, muy notables lindos. Y que sería muy interesante que ahora que hay una revisión del material de esa época vuelvan a estar a disposición de la gente, incluso en formato físico, porque eso está sucediendo ahora con bandas como Suéter, por ejemplo, claro, ¿no? Por nombrarte a alguien, con algunos sellos independientes. O sea que los devotos y devotas del formato físico de Mendoza estén tranquilos porque
se viene.
No ha muerto el formato.
Bueno, nada, ese paréntesis quería agregarte en relación a la utopía, ¿no?
Es importante entender que las utopías no fenecen de un día para el otro, simplemente que se van acoplando otros puntos de vista. Y bueno, Soda lo tenía muy, muy en claro con ese primer álbum, porque... Recorremos un poco los propios títulos, ¿no? Como dietético. Uh-huh. La dietética, los productos dietéticos eran una novedad en la Argentina de los 80. No es que no existieran antes, pero no se consumían a nivel masivo, porque nadie estaba tan pendiente del cuerpo, ¿no?
Claro.
Lo mismo afrodisíacos. Mi novia quiere ser mi novia tiene bíceps, que hablaba de ir al gimnasio, que también antes era una cuestión que solo iban los que querían cultivar el cuerpo, los patobicas, qué sé yo. ¿Por qué no puedo ser del jet set? Es otro tema emblemático, porque hay que decir que en los 80s el rock empieza a ser visual. Empiezan a haber programas de televisión donde aparece el rock como un elemento... fundamental, y aparece MTV con sus clips. Uh-huh. O sea que ya no bastaba con hacer buena música, ahora tenías que tener una buena imagen.
Sí, en eso pensaba Alfredo cuando hace minutos nada más se hablaba de esto, ¿no? La preponderancia del cuerpo, pensaba, bueno, claro, es que también se empezaron a ver a través de la pantalla y cómo la banda expresaba el uso de nuevas tecnologías con esos nuevos sonidos que son tan evidentes entre la etapa anterior y los 80, más cercano quizás al pop que al rock, la identidad. Y cómo después empezamos a verlo por televisión, que eso incluía ya no solo poner la música, sino también poner el cuerpo.
Exacto, y por eso tenés la gente mejor producida, con maquillajes incluso a veces un poquito exagerados, con ropas especiales, y la propia estética de los discos cambia, ¿no? Con figuras geométricas, con puntitos, con colores. Mientras que antes vos tenías la típica tapa con la cara de la banda, ¿no? Con las caras y algún que otro gesto, qué sé yo. Pero es cierto, todo eso configura como una nueva cosa. ¿Y por qué no puedo ser el jet set? Era un tema que además desafiaba esa creencia de que salir en televisión era venderse al sistema, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Los músicos de los 80 quieren aparecer en televisión, quieren gozar de esa fama que pronto el rock argentino iba a tener, porque en la segunda parte de los 80 el rock argentino se exporta a toda Latinoamérica, ¿no? Con Soda Stereo, con Los Enanitos Verdes, con el propio Charlie, con Miguel Mateos y Sass, que es uno de los grandes vendedores de esa época, que no siempre se lo recuerda, ¿no?
Sí, sí, muy fuerte.
Porque después del disco de Fito, Del Amor Después del Amor, Rocas Vivas fue el disco más vendido del rock nacional.
Uh-huh. Ahí en esa canción de Soda que mencionas, porque no puedo ser el jet set, hay una frase también muy significativa quizá para la época en cómo se miraba, y esto que vos hablabas de la farándula. Cerati escribe ahí, lo que para arriba es excéntrico, para abajo es ridiculez.
Exactamente.
Es una muy buena frase.
Eso define muy bien el espíritu del tema. Y bueno, y guardé para el final un tema que también es de ese disco y que expresa, digamos, un poco el corolario de esa nueva sensación de la imagen, y es Sobredosis de TV. Cerati, vos fíjate que siempre han jugado con esa supuesta rivalidad entre Soda Stereo y Los Redonditos, y que en realidad es ficticia, porque en realidad nunca existió. Pero los dos tienen un tema que hablaba de esa nueva preponderancia de la televisión que empieza a ser rectora de nuestras vidas, a meterse en nuestras casas 24 horas al día. Recuerden ustedes que en los bares antes había un televisor cuando estaba el Mundial de Fútbol, después se lo llevaban de vuelta. Pero a mediados de los 80 y de ahí en adelante empiezan a haber pantallas por todos lados, a nivel George Orwell, ¿no? Nos recuerda a 1984.
Claro.
Entonces, el tema de Soda, como Divina TV Führer de Los Redondos, hablaba de esa nueva cultura de la televisión. Por eso me interesó cerrar esta columna con Sobredosis de TV y con esa letra tan, tan clara que tiene Gustavo Cerati para ese tema, y que es uno de los, para mí, de los clásicos de Soda Stereo de todos los tiempos, además de ser fundamental en ese primer long play.
Muy bien. Nos vamos con Sobredosis entonces, Alfredo.
Nos vamos con Sobredosis de TV y los despido hasta la semana que viene con Mundo Rosso. Un placer siempre estar con ustedes.
Igualmente, Alfredo, un abrazo grande. Muchas gracias.
Otra mirada sobre la realidad. Estamos en Aire Nacional.